Παρακαλώ.
Esto es Maldini Plus.
Mambo loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting olay with it. Wow.
Maldini.
Papa loves mambo.
Vamos a hablar con Maldini de temas de la Eurocopa y temas de la Copa América, que empieza el próximo viernes, que se ve en Movistar
sí,
Plus.
Sí, sí, luego
toda la Copa América.
Luego toda la Copa América, luego comentamos cómo vamos a hacer el despliegue, que va a ser importante en la
sí,
Copa
señor,
América.
Como siempre. Pero vamos a empezar eligiendo a los cuatro mejores futbolistas de la historia
de Chile.
Chile.
Sí, porque Chile. Yo creo que hacemos todas las semanas un país importante futbolísticamente hablando y es el campeón de América. Entonces, ya que empieza la Copa América, los cuatro de Chile. El primero va a ser Elías Figueroa. El gran central o líbero de los años 70, que ha sido elegido varias veces mejor jugador del mundo y que realmente me parece que es... Seguramente no se le conoce tanto en Europa porque nunca jugó en Europa. Jugó siempre en América, pero me parece que como mito del fútbol chileno es el número uno, la verdad. Estoy convencido que es el gran jugador de la historia del fútbol de Chile. El segundo va a ser Carlos Castelli, que pasó por España, por el Levante, por el Español, el famoso gerente. Jugador de un talento descomunal y que no pudo ganar ningún título importante con Chile, porque llegó a una final de Copa América ante Paraguay en el 79 y lo perdió. Bueno, Chile no ha ganado ningún título hasta el año pasado, realmente, ¿no? Pero creo que por talento indiscutible me quedo con Castelli como el segundo. Jugador que además no era muy corpulento, era un jugador más bien pequeñito. Además fue comentarista nuestro en la última Copa América en Movistar Plus, uh-huh. Hablé mucho con él y yo siempre le he admirado muchísimo. El tercero va a ser Iván Zamorano. Ha habido otros jugadores muy importantes, hablamos de alguno más, pero creo que Zamorano es el tercero porque, a ver, llegó a jugar uno de los grandes clubes del mundo, que es el Real Madrid, llegó a ganar títulos importantes y yo creo que para mí Zamorano, también un par de mundiales, sería el tercero, además uno de los grandes cabezadores que yo he visto nunca, Zamorano. Y el cuarto me voy a un jugador ya actual que es Arturo Vidal. Se puede hablar de Alexis Sánchez, que ha ganado quizá algo más, ha ganado la Copa Europa, por ejemplo, la Champions, pero Vidal... Yo creo que representa mucho más lo que es la generación última del fútbol chileno, ¿no? Porque puede jugar en varias posiciones, porque va de grande en grande, de la Juventus al Bayern de Múnich, porque es un líder, yo creo que es el actual líder de la selección chilena y me quedo con Vidal, el líder de la selección campeona de América actualmente, ¿no? Y quiero destacar también a Marcelo Salas, que creo que fue un jugador muy importante realmente en la mejor etapa de la Lazio, por ejemplo. En la U de Chile hizo cosas muy importantes y en la selección chilena también estuvo muy bien. Y por supuesto Alexis Sánchez, hay más jugadores, pero me quedo con estos dos, son digamos una mención especial a Marcelo Salas y a Alexis Sánchez.
Los cuatro elegidos de todas formas, Elías Figueroa, Carlos Caselli, Iván Zamorano y Arturo Vidal. Muy bien, vamos a los temas relacionados con la Eurocopa, algunos partidos amistosos que se han jugado, por ejemplo el República Checa 6, Malta 0, República Checa que va a ser rival de la selección,
sí,
el segundo rival de la selección en la Eurocopa.
Sí, estoy viendo los tres amistosos que han jugado los tres equipos
Turquía
rivales
y Croacia.
De España.
Turquía 1, Montenegro 0 y Croacia 1, Moldavia 0.
Y por ejemplo, ya sé que Malta no es una gran referencia, pero viendo el partido de la República Checa contra Malta, se jugó en Austria, hay varios detalles importantes. Primero, está jugando Plasil de mediocentro, junto con Pavelka, que es el mediocentro indiscutible. Jugó muy atrás, marcó un gol, porque es un jugador que tiene capacidad para llegar, tiene una buena zurda, pero jugó bastante atrás. Veremos si lo repite en la Eurocopa, jugando con doble pivote. Lo mejor que tiene la República Checa son las bandas, para mí. Con Krejčil, que es el mejor jugador para mí del equipo, junto con Peter Cech, el portero, que es un zurdo. Zurdo bastante rápido, bastante fino, futbolista que... A veces juega pegado a la banda izquierda, pero otras veces se va bastante por dentro. Jugador peligroso, ¿eh? Seguro que la selección española le va a tener bastante pendiente a Krejčil. Y luego Sural, que juega en la otra banda. Es un equipo que llega bien por los costados, con Sural y con Krejčil. Luego jugó Rosicky, de media punta. Bien, buen partido Rosicky, aunque insisto, el rival era muy flojo. Y arriba jugó Skoda, que ha hecho bastante goles en el Slavia de Praga, pero no terminan de consolidar un 9 fijo. Nechid, Skoda, puede jugar ahí también. Ahí no, me parece que no tiene claro cómo va a jugar Pavel Berba, que es el seleccionador. Y lo que se hicieron fue una buena presión sin balón. Es un equipo que yo creo que en algunos tramos de partido va a presionar a España, a no dejarle jugar cómodo a España. No va a ser el típico equipo que se mete atrás. Hay que decir que a veces hay menos equipos que se meten atrás por propia iniciativa. Otra cosa es que tú le metas atrás. Pero los checos no va a ser un equipo, digamos, eminentemente defensivo y va a intentar presionar en tramos a la selección española.
Bueno, pues ese es el análisis de la República Checa. Hablaremos de Turquía y de Croacia más adelante, ¿no?
Sí, bueno, ganó 1-0 a Montenegro en un partido bastante discreto. Luego hablamos de uno de los jóvenes turcos que...
Sí, porque has elegido tres jóvenes de los que luego hablaremos, que seguiremos muy de cerca en esta
Yo creo que sí, va a merecer la pena.
¿Viste la Inglaterra 2, Australia 1?
Sí, lo vi.
Que
lo
no,
vi.
Va a no va a Drinkwater.
No va a Drinkwater al final, bueno. La ha dejado fuera. Bueno, tiene mucho... ojo, que la nómina de Inglaterra es espectacular, ¿eh? Hay que decir que tiene una serie de jugadores. Fíjate, al final ha llamado a Barkley, que pasa un poco como con Del Bosque, con algunos jugadores. Barkley es un futbolista que ha hecho una temporada para mí bastante floja en el Everton, pero al final es un futbolista que es un poco ya de la escuela de la selección inglesa, un jugador en el que se cree mucho para el futuro y no se le quiere dejar fuera de esta convocatoria. Por supuesto Ali, por supuesto Dyer, son jugadores todos de emergentes. Dyer jugando en medio centro del Tottenham, Ali que es para mí el gran jugador inglés del momento. Y hay que decir que ha llevado a 5 delanteros, ha llevado a Kane, a Rashford, a Rooney, a Sturridge y a Vardy. 5 delanteros y además está Sterling. Podríamos hablar hasta de 6 delanteros. Caray. Al final Rashford va porque tiene que ir, porque está a un nivel altísimo. Lo comentaba Hodgson hace poco, por cómo juega sin balón, cómo se mueve sin... Los movimientos que hace son fantásticos. Fue titular contra Australia, que a eso iba. Jugó, cambió el dibujo, jugó con 4-3-1-2, metió a la lana por detrás de 2 delanteros, que fueron Sterling, que jugó de punta en este partido, y Rashford. Inglaterra le pasa lo que le pasa en todos los partidos. Hay tramos en los que pierde la iniciativa, hay tramos que juega muy bien y tramos en los que pierde el mando del juego y es dominado por el rival. Le dominó a Australia la segunda parte, pero contragolpeó muy bien, eso sí. El segundo gol es al contragolpe, un gol de Rooney. Y es un equipo que está demostrando que cuando el rival le domina, que es habitual que le pase a Inglaterra, porque le faltan centrocampistas realmente para manejar los partidos, porque Ali es más un media punta, a la contra hace daño. Y creo que Inglaterra creo que puede hacer un buen torneo. No le considero favorito para ganar, pero puede hacer un buen torneo.
Sorprendió mucho el Alemania 1, Eslovaquia 3, pero hay que decir que a partir del descanso fue un partido de waterpolo más que un partido.
Sí, partido de waterpolo, ya iba ganando Eslovaquia de todas formas, pero también hay que decir que sacó un equipo con muchos suplentes, jugó con 3 centrales, jugó Kimmich central también, Rüdiger al final ha ido, pero fue un partido que no sirve mucho de referencia. Jugó de interior Götze, no jugó, a ver, probó un esquema no habitual en cuanto a los jugadores que juegan en varias posiciones, porque se está jugando contra el central en los últimos partidos de Alemania. Pero bueno, hay que decir que ya está la lista, no va Marco Reus. Una pena que no vaya Marco Reus.
Ya segundo, se perdió el Mundial, ¿no?
Segundo torneo que se pierde importante por lesión los dos. Y luego, es una lista, una mezcla importante de jugadores veteranos y jugadores muy jóvenes. Por ejemplo, Bas Weigel, el gran mediocentro del Dortmund. Jugador sensacional, ¿eh? Un jugador que además creo que representa un poco el nuevo estilo de fútbol alemán, ¿no? De tener más la pelota, de controlar la pelota. No está Gundogan, con lo cual me parece que puede ser hasta titular, seguramente Weigel. Va Mario Gómez, gran temporada en Turquía. Creo que puede ser el delantero titular, la verdad, de Alemania, Mario Gómez. Y va Sané, el chico del Schalke, que es un jugador de una calidad impresionante. Jugó por detrás del punta el partido ante Eslovaquia. Si juega a titular, se jugará un poquito escorado a la derecha, seguramente que es su posición. Y bueno, pues va a Kedira, Kroos, Özil, Draxler. La verdad es que es una gran selección alemana, una gran generación alemana.
Portugal 3, Noruega 0, pero le faltaban las grandes estrellas a Portugal.
Sí, de todas maneras el partido tiene cosas, ¿eh? Tiene una cosa muy importante que es Quaresma. Ricardo Quaresma. Me gustó mucho cómo jugó. Jugó con libertad total, jugó con Eder, que es un delantero que no me convence en punta, pero detrás Quaresma. Y insisto, libertad absoluta de movimientos y jugó un gran partido. Marcó un golazo, un gol espectacular, 1-0. Y a mí me parece que puede ser un jugador importante en la selección portuguesa si juega a este nivel Quaresma también, ¿eh? Creo que es un jugador para tener en cuenta.
¿Italia, Conte ha dado hoy la lista definitiva? ¿Hay sorpresas o no?
No muchas. No he podido ver el partido con Escocia todavía, que ganó Italia, pero digamos que va solo con un delantero centro como tal, que es Pelé. Bueno, a él se le puede considerar un 9, pero sobre todo Pelé, el único delantero centro. Los demás son Insigne, Immobile, Simone Zaza, que es un buen jugador para jugar un poquito la Juventus. Y ya ha destrojado la margarita definitivamente de la baja de Marquisio y de la baja de Berratti. No va Jorginho, no va Montolivo y no va Benassi. Al final va a jugar con Parolo, Mota y De Rossi. Es decir, ninguno de los jugadores, digamos, más jugones del mediocampo va en Italia. Con lo cual ya sabemos que va a ser una Italia un poquito más más de puro trabajo, ¿no? Porque ya te digo, Mota ya sabes lo que es, un centro de mucho trabajo. De Rossi yo creo que está ya, no está para el primer nivel, sinceramente. Y Parolo es el único jugador que se puede asemejar un poquito más a ese estilo. Así que podría ser titular Parolo.
¿Y Francia 3, Camerún 2?
Bueno, Francia me parece que tiene un...
¿Te parece que está por encima de las demás?
Sí, lo dije el otro día. Yo creo que luego al final la Eurocopa va a tener partidos muy parejos y puede pasar cualquier cosa a partir de cuartos, por ejemplo. Pero creo que Francia está un punto por encima de las demás. Ya sé que le faltan centrales. De hecho, los centrales titulares no están, ni Sako ni Varane, probablemente. Al final ha ido Rami. De hecho, Rami jugó contra Camerún. El partido demostró que Francia atrás tiene problemas, pero de medio campo hacia arriba es un equipo tremendo, ¿eh? Con talento, porque tiene talento en gente como Payet, como Martial. Es verdad que le falta un poquito de talento en la zona de gestación del juego, es decir, el mediocentro puro. Seguramente al final se ha quedado Diarra, jugará Cavash, yo creo que va a jugar ahí. Kanté creo que no va a jugar titular y jugará con Matuidi, Pogba y Cavash, porque Cavash es el que le puede dar el equilibrio en el mediocampo, el que puede sacar la pelota, porque Kanté es lo que es un futbolista de mucho trabajo, pero no es un organizador. Cavash sí es un organizador. Y luego arriba pues tiene delantero centro a Giroud y a Gignac. A mí me parecen dos delanteros centros muy buenos y luego tiene a Griezmann. Yo creo que es un equipo muy equilibrado, me parece peligrosísima Francia, la verdad.
Vamos a hablar de los tres jóvenes a los que debemos de mirar con lupa, sí. Según tu criterio. Uno es Emre Mor, de Turquía, 18 años.
Bueno, este chico vamos a ese titular también, ¿eh? Porque hablamos de un chico muy emergente. Este chico, primero hay que decir que no habla ni turco, porque él juega en Dinamarca, ha vivido en Dinamarca, y directamente no habla turco. Pero después de una, digamos, más o menos polémica de la selección de Turquía, finalmente ha ido, le ha convocado. Es un jugador sensacional, es un zurdo, juega en el Nordjylland. Un zurdo de un talento tremendo, la verdad. Me da un jugador para seguir muy de cerca para el futuro de un equipo incluso importante en Europa, ¿eh? Emre Mor. Yo le vi el otro día la segunda parte contra Montenegro, la he visto en el fútbol danés, que también es un fútbol menor, por supuesto. En el Nordjylland juega mucho más centrado. El otro día contra Montenegro, la segunda parte, juega muy, muy cerca de la banda derecha, porque Turquía tiene mucha calidad. Çalhanoğlu, tiene a Çakup y tiene a este chico Emre Mor. Es un equipo de mucho talento, Turquía, ¿eh? Y puede ser un jugador importante para el futuro y seguramente le veremos minutos.
Oleksandr Zinchenko, 19 años,
sí,
Ucrania.
Sí, al final le ha convocado, el otro día marcó su primer gol con la selección ucraniana en la victoria contra Rumanía, que le rompe el récord a Rumanía. ¿Acordás cuando estuvo España, que llevaba un récord tremendo? Se lo ha roto Rumanía, ganando de 3-4. Y es un mediapunta que está jugando en Rusia, no en Ucrania. Y a mí me parece que tiene bastante calidad también. Es un buen llegador, sobre todo. No creo que sea titular tampoco, por supuesto no lo va a ser, pero es un jugador para tener en cuenta para el futuro de Ucrania.
Y al tercero lo conocemos.
Sí, Marcus
Rashford.
Pero Marcus Rashford me parece que es uno de los grandes delanteros para el futuro del fútbol europeo, si sigue a este nivel Rashford, ¿eh? Y hablamos de tres jóvenes que seguramente le llega un poco pronto la Eurocopa, pero son tres estrellas emergentes seguro.
Y antes de las preguntas de los oyentes, la Copa América empieza en la madrugada, sí, del viernes al sábado. Cuatro grupos que vamos a ir analizando uno a uno. En el grupo A, por ejemplo, están Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay.
Bueno, hay que hablar de dos cosas. Primero, por supuesto, los favoritos para ganar el grupo son Estados Unidos o Colombia. Se ha caído Keylor Navas, que finalmente no va, sí, a la Copa América. Una pena para el torneo, por supuesto. Estados Unidos es un equipo peligroso. Es verdad que no está jugando demasiado bien en algunos partidos amistosos. Hay muchas críticas a Jürgen Klinsmann, pero yo creo que va a hacer un buen torneo. Estoy convencido que va a hacer un buen torneo. Creo que tiene un buen mediocentro como Beckerman. Yo creo que va a jugar Bradley de interior, con Beckerman de mediocentro y con Jermaine Jones, que sigue jugando, que ha vuelto a jugar en Estados Unidos, el que estuvo en el Schalke tanto tiempo. Y luego arriba, seguramente Dempsey de falso 9, con Zardes y con Zusi. Son buenos jugadores todos, la verdad. Y es un equipo con cierta experiencia también. Bradley, al que ha probado en varios amistosos, en alguno le probó de mediocentro, de pivote, en otro de interior. Yo creo que va a jugar de interior. Y yo creo en esta selección de Estados Unidos en que va a hacer un buen torneo. No digo ganarlo, pero sí hacer un buen torneo. Y luego está Colombia, por supuesto. Colombia, que tiene mucho talento. Ha encontrado al centrocampista que le faltaba para el eslabón del equipo, que es Sebastián Pérez, de Nacional de Medellín. Le faltaba ese tipo de centrocampista que, sin ser un mediocentro puro, es un jugador que ayuda al ataque y que equilibra muy bien el equipo. Y creo que va a hacer un gran torneo en Sebastián Pérez. Y luego pues tiene a James, tiene a Marlos Moreno, que hemos hablado mucho de él aquí en la COPE. Es un futbolista de mucha calidad, delantero que puede jugar de 9 o escorado a un costado. Ya fue titular el otro día contra Haití y creo que puede ser uno de los buenos jugadores de la Copa América, también emergentes, en Marlon Moreno. Creo que Colombia y Estados Unidos pasarán los dos como primeros.
Apuntamos Estados Unidos y Colombia. Del grupo B apuntamos es que juegan Brasil, Ecuador, Haití y Perú.
Sí,
Brasil
y yo creo que Ecuador. Aunque Ecuador. Perú es un equipo que me gusta, pero creo que al final se meterá Ecuador como segundo, aunque no ha ido Caicedo. Es una selección brasileña bastante menor, ¿eh? Sin Douglas Costa lesionado, sin Neymar. Al final ha ido Bai Jonas, el ex delantero del Valencia, que está en el Benfica haciendo muchos goles.
Gran temporada,
se ha ido Rodrigo Oliveira, Ricardo Oliveira se ha ido a última hora.
Y Kaká también, ¿no?
Kaká va por la lesión de Douglas Costa. Yo creo que Brasil va a pasar de grupo, pero no le veo haciendo un torneo espectacular, ni mucho menos, porque le falta mucho talento en el mediocampo a Brasil. Brasil va a ser un equipo bastante limitado, me parece a mí, la verdad.
En el grupo C están México, Uruguay, Jamaica y Venezuela.
Bueno, aquí no hay duda, ¿no? México y Uruguay.
Jamaica y Venezuela.
México y Uruguay, no hay duda. El otro día estuve viendo el partido amistoso México-Paraguay. Sabes que yo creo mucho en México, porque creo mucho en Osorio, el técnico.
Sí.
Y me gustó mucho México. Creo mucho en un chico joven de Pachuca, Irving Lozano, de muchísima calidad. Ojo a este jugador para el futuro, para llegar a Europa pronto, Irving Lozano. Y me parece que México puede hacer un buen torneo, con Chicharito arriba seguramente. Veremos cómo apunta en el mediocentro, si juega Dueñas finalmente, quién va a jugar ahí. Márquez está en la selección todavía. Y luego pues seguramente Uruguay va a competir.
Lástima
Uruguay
no poder ver a Luis Suárez, ¿eh?
Sí, una pena, se va a perder algún partido.
No, yo creo que si llegará la última semana.
Llegará la última
semana,
sí. Pero bueno, yo creo que al final va a ir con opciones de acabar siendo decisivo en el tramo final del torneo, ¿no? Bueno, va a jugar Cavani arriba, por supuesto, y luego el equipo, ya sabemos que Uruguay tiene un equipo muy competitivo permanentemente,
siempre,
vamos a ver qué hace,
claro,
Nico Lodeiro. Yo creo bastante en Uruguay, como siempre.
Y en el grupo de esta, en Argentina, Chile, Panamá y Bolivia, y aquí dudas menos todavía.
Dudo menos, pero Argentina, y te voy a decir en la convocatoria de defensas que tiene, porque yo no he visto en mi vida un equipo tan desequilibrado en defensa y en ataque. En ataque tiene pues uno de los mejores delanteras de la historia del fútbol, ¿eh? Pero no solo de Argentina, fíjate, lleva al Kun Agüero, llega al Pipa Higuaín, que ha batido el récord de goles en Italia, ¿eh? lleva a Di María.
A Messi.
Ah, por supuesto, a Leo Messi. Está también Gaitán, que es un jugador tremendo, el jugador ya del Atlético de Madrid. Lleva a la Betsy. Pero es que atrás, mira, Víctor Cuesta, Funes Mori, Maidana de River, Mercado de River, Otamendi, el único jugador así de más nivel. Rojo y Roncaglia. Realmente es una defensa de un nivel muy, muy inferior a lo que es la delantera. El otro día jugó con Otamendi y Funes Mori de centrales contra Honduras, ganó 1-0. Ese partido que se llevó ese golpe Messi. Si Argentina rinde como debe rendir arriba, puede ganar el torneo, pero es que atrás tiene muchos problemas. Yo seguramente no será tampoco el gran torneo de Argentina, ¿eh?
Esto se verá todo en Movistar Plus. ¿Qué horarios de partidos hay?
Bueno, los horarios son a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana y a las 4 de la mañana. El de las 4 es verdad que es un poco tarde, pero a los grandes aficionados yo creo que les va a merecer la pena quedarse. Vamos a hacer programas especiales todos los días con todas las pruebas. Arrancamos el viernes con un especial de 11 a 12, de 10 a 11 de la noche, y luego ya haremos otra previa antes del partido inaugural, que es a las 3 y media, Estados Unidos-Colombia. Y por supuesto, como sabemos que el horario es complicado para los que tengan que trabajar, que son la mayoría, vamos a multidifundir al día siguiente los partidos.
Se dan en Canal Plus Fútbol.
En Canal Plus Fútbol todo. Y al día siguiente multidifusiones todo el día de los grandes partidos. Y por supuesto en Minuto Cero, programa que tú conoces bien.
Hombre, ahí protagonismo estelar vas a tener.
Ahí vamos a...
Tanto o más que aquí.
Vamos a analizar, bueno, muchos días los grandes partidos, por supuesto día a día, con resúmenes amplios y viendo lo que ha pasado en la Copa América, ¿no? Y luego empezaremos con la Eurocopa también.
Las llamadas de los oyentes, por ejemplo esta.
Hola Julio, en el Mundial de Estados Unidos, ¿por qué Clemente no llevó a Butragueño? Que nos faltaba un delantero centro con el equipo que teníamos. Venga, un abrazo.
Bueno, habría que preguntarle a Clemente más que a mí, ¿no? ¿Por qué no llevó a Butragueño? Pues sí, es verdad que podía haber ido, pero vamos, yo creo que ya Butragueño estaba un poco en la cuesta abajo en ese momento, ya el 94, ¿no?
Hola Julio, ¿para ti cuál sería el 11 ideal de las 11 Copas de Europa del Real Madrid? Un saludo.
Son muy difíciles, ¿eh? El 11 ideal, pero bueno, por supuesto habría que meter a... Yo creo que a Di Stéfano, Puskás, Gento, esos tres fijos. Cristiano también tiene que estar. Sergio Ramos atrás tiene que estar. Bueno, habría que mirar.
Zidane, Raúl.
Habría que mirar, pero bueno, por ahí prácticamente he dicho el equipo ya, ¿eh?
Sí, bueno, has hecho siete.
He hecho siete delanteros y ningún defensa. Y sí, Argentina,
Hecho Ramos también, ¿eh?
Ramos, Hierro.
Santa María, a lo mejor. Fernando Hierro en el medio campo, a lo mejor.
Roberto Carlos a la izquierda.
O Camacho. Puedo jugar de lateral derecho. Camacho juega mucho de lateral derecho. Roberto Carlos a la izquierda. Nos sale el equipo ya casi entero, ¿eh?
Sí.
Portero, por supuesto, Casillas.
La tercera.
Hola, Maldini, crack. Oye, una pregunta. Vamos a ver, ahora que Van Gaal está de moda, ¿es el técnico que más jóvenes en diferentes equipos, jóvenes talentosos, ha hecho debutar? Porque si en el Ajax, con jugadores como Kluivert o Sidor, en el Barça como Xavi, como Puyol o como Iniesta, o ahora, curiosamente, con Rashford en el United. ¿Recuerdas algún caso similar de un tipo que lo haya hecho en varios equipos? Venga, gracias, un saludo.
Pues la verdad es que no, y además... no solo en partidos, en cualquier partido, sino en partidos importantes. Yo recuerdo la final de la Copa Europa del 95, creo que fue, Ajax-Milan, que los que ha comentado este oyente, y además, por ejemplo, saca a Canu, que creo que tenía 17 años entonces, o sea, era un crío Canu, y le saca en la segunda parte y al final acaba siendo decisivo, aunque el gol lo mete Kluivert, si no recuerdo mal, pero Canu es decisivo en ese partido también.
Hola, buenas noches, Martini. Quería preguntarte si nos podías hacer el 11 de los jugadores más prometedores de la Eurocopa que viene. Venga, un abrazo desde Cádiz.
Es que me piden unas cosas los oyentes para la semana que viene.
Le damos 3 de 11. Emre Mor, Oleksandr Zinchenko y Rashford.
Lo que pasa es que al final, claro, hablamos de jugadores prometedores muy jóvenes que a lo mejor juegan poco precisamente porque son tan jóvenes, ¿no? Es como... estos son jugadores que creo que van a ser importantes en un futuro y que ya van a la Eurocopa. Pero a lo mejor a la Eurocopa les vemos menos.
Le vemos poco.
Claro, vale. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, si lo quieres hacer para la semana que viene, te dejamos.
Para la semana que viene lo hacemos, venga.
Buenas, Madrini, ¿qué pasa, crack? Mira, viendo la lista definitiva de España y viendo visto el último partido de España, el amistoso, yo creo que tanto Bruno como Nolito deberían ser titular por una simple razón, porque los dos hace que recuerden Nolito a Villa, creo que es lo más parecido que ha tenido España, y Bruno, el acompañante de Busquets, perfecto como Xavi Alonso. Yo creo que con un centro del campo, Bruno, Busquets, Iniesta, no nos quita el balón nadie. ¿Qué es lo que piensa usted? Muchas gracias, máquina.
No me envidia de usted, hombre, que me hace más mayor todavía lo que soy.
Que ya eres bastante.
Bueno, en el caso de Nolito, yo creo que puede ser perfectamente titular. Nolito, yo creo que incluso podría, lo va a ser, a lo mejor algún partido. Creo que se lo ha ganado y creo que está a un nivel altísimo. Con Bruno ya no es lo mismo. A ver, hablar de Xavi Alonso, creo que Bruno está todavía lejos del nivel de Xavi Alonso, quizá algún día lo alcance, pero es difícil que llegue a ser el Xavi Alonso. Si España juega con un pivote solo, que es como creo que va a jugar 4-3-3, pues jugará Busquets, que es indiscutible. Si juega con doble pivote, ahí podría tener opciones de entrar Bruno y Busquets, pero yo creo que los dos juntos salvo en algún tramo de partido, no le vamos a ver. Yo creo que va a jugar Busquets titular y Bruno va a ser suplente. Y lo que sí veo opciones, de verdad, es de que Nolito se titular.
Ya se lo has dicho, de hecho, a Vicente del Bosque. Maldini, muchas gracias. Muy bien, 91-309-0233, 91-309-0233. Desde el viernes, la Copa América de Movistar Plus con Maldini a la cabeza. Gracias.
Hasta luego.